Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 29 de diciembre de 2025. Sí, es el último lunes del año, así que lo vamos a afrontar con humor. Vamos a hablar de las inocentadas que contaron nuestros equipos en el día de ayer. Ayer 28 de diciembre, Día de los Inocentes, como ya sabréis. Seguro que os han colado alguna o que habéis hecho vosotros alguna. Pero vamos a empezar este último lunes del año con humor antes de hablar, eso sí, del retorno al trabajo del Celta. El sábado reciben Balaídos a las 2 de la tarde al Valencia. Ha anunciado, por cierto, el Celta entrenamiento a puertas abiertas para el día 5. Buen regalo de Reyes para todos los aficionados celestes más pequeños. Un Celta que tiene los ojos puestos también en el mercado de fichajes, sobre todo en la operación salida. Hablaremos también del Mundial, que sí, con el final de año sigue coleando el Mundial 2030 y lo va a seguir haciendo en 2026. Va a volver la primera y la segunda federación este próximo fin de semana y fichaje en el Celta de baloncesto, y tenemos que hablar de una de las tradiciones deportivas del año en España. El 31 de diciembre se suele correr la San Silvestre. Va a ser también, en este caso, en Pontevedra. Pero, como digo, hay que empezar hablando de inocentadas. Vamos a empezar con una dosis de humor. Por ejemplo, en fútbol sala, el Pollo Pescamar se transformó por unos momentos en el Pontevedra Pescamar. Se trasladaba el equipo a la capital de la provincia, a la localidad vecina, desde Polla hasta Pontevedra, aunque luego aclaraban que era solo tema humorístico. En voleibol, y con la colaboración en este caso de la Federación Gallega para la Inocentada, el Club Voleibol Pontevedra se pasaba íntegro a jugar al baloncesto. Cambio de cancha, cambio de balón, cambio de deporte. Además, en baloncesto, hilando con lo que decíamos, el Club Baloncesto Villagarcía presentaba su nueva camiseta, con un estampado blanco y negro, muy como las vacas, y con patrocinio de la Central Lechera Gallega. Y en balonmano, por ejemplo, en el Atlético Novas avisaban de que, aunque no se habían dado cuenta en su día, la lotería de Navidad que vendía el club estaba premiada. Digo yo que en Villamanín, en la provincia de León, no están tan para chistes con esto de la lotería y los líos que se provocan con las papeletas o con no saber si te tocó o no. En el fútbol, yo por lo menos no he encontrado ninguna en los grandes clubes de la provincia. Se ve que en el fútbol a veces le falta a los clubes un poquito de humor, un poquito de estar más cerca de la gente. Pero con estas inocentadas queríamos empezar con una dosis de alegría, de buen humor, que para eso estamos en plena Navidad y para eso es el último lunes del año. Pero hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Por ejemplo, que el Celta ha vuelto hoy al trabajo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamine se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamine también tiene el gesto torcido cuando le cambia.
Sí, tiene carácter. Pero
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Pues ya lo decíamos, hoy era día de vuelta al trabajo para el Celta. Han sido cortas las vacaciones de los jugadores celestes en esa semana sin fútbol que nos deja habitualmente el fútbol español. No así otros países como Portugal, como Inglaterra, como Italia. Bueno, eso da para otro debate de si el fútbol debería o no parar en Navidad. No paran, por ejemplo, en España el baloncesto, ni en la Liga Femenina Endesa, ni en la ACB, ni en la Primera FEB. Y hemos visto partidazos y ambientazos estos días que mucha gente está de vacaciones y quizás sería más fácil que los más pequeños fueran a los partidos. Pero bueno, eso es otro lío. Lo que hay que hablar es de la vuelta al trabajo del Celta. Primera sesión de la semana. El sábado a las 2 llega Balaídos el Valencia. Ahora hablamos del conjunto Che y un Celta que ha ofrecido ya su agenda para la semana. Mañana volverá a entrenar a las 11 de la mañana en Afuteza, el miércoles 31, por eso del fin de año adelanta un poco Claudio el entrenamiento a las 10:30 para dar, bueno, unas horitas más de asueto al equipo para que celebren ese cambio de año, ese paso del 2025 al 2026 con sus familias. Y de hecho el jueves 1, el día de año nuevo, nos entrena hasta las 5 de la tarde. El viernes ya volverá el equipo a las 11, luego será la previa de Claudio Giraldez antes del primer partido del año, que ya decimos es en Balaídos ante un Valencia que hoy entrenaba a puerta abierta, con críticas a Peter Lim y aplausos al entrenador Corberán. Y con 5.000 espectadores en las gradas de Mestalla. Tienen las dudas de cara a este partido en la enfermería de tanto de Comer como de Diacabí. Hoy se han ausentado Pepelu y César Tárrega por fiebre del entrenamiento en un Valencia que vive días difíciles por la tragedia de su entrenador del filial femenino, de Fernando Martín, y de su familia en Indonesia de la que estamos muy pendientes y os informa la cadena COPE y que ha obviamente consternado a todo Valencia, a todo el valencianismo. El Celta, por su parte, ha anunciado puertas abiertas para el día 5 de enero, para la víspera de Reyes, para el día de la cabalgata, desde las 11, entrenamiento a puerta abierta en Balaídos, se abren la tribuna alta y la tribuna baja, y a las 10:30 se abren las puertas. Además, el equipo está pendiente del parte médico. No tenemos todavía el parte médico actualizado del día de hoy, pero las bajas en el último partido fueron tanto Carlos Domínguez como Pablo Durán como Borja Iglesias. Veremos si pueden volver los tres, o por lo menos la mayoría de ellos, de cara al partido del sábado. Por cierto, en estos días que han pasado desde el último programa, ha cumplido 35 años Marcos Alonso, uno de los veteranos del equipo, por detrás de Iago Aspas, y 59 el delegado Vlado Gudel. Y hay que hablar también de mercado, porque ya sabéis que con el mes de enero llega el mercado de invierno, que tanto gusta a algunos y tampoco gusta a otros, como por ejemplo a Claudio Giraldez. Parece ya muy cercana la salida traspasado de Luca de la Torre al Charlotte de la MLS. Ya sabíamos que el San Diego no se iba a quedar con él porque no había ejercido ese derecho a poder fichar a Luca de la Torre, y parece que el Charlotte del conjunto de la MLS va a ser el candidato final. Recordemos que a Luca le quedan apenas 6 meses de contrato, con lo cual el Celta vaya a recibir un pequeño pellizco económico, muy pequeñito, por esta marcha de Luca de la Torre. Se habla también de la posible rescisión de contrato de Josef Aidó, de una cesión de Damián Rodríguez, que no está teniendo demasiados minutos en este centro del campo de Claudio Giraldez esta temporada, y el Celta obviamente tiene confianza puestas en él y quiere que tenga minutos. Y ya sabéis, la venta de Tadeo Allende, que siempre está abierta. El Celta quiere recuperar dinero, quiere ganar en torno a 5 millones, y hay muchos pretendientes a Tadeo Allende en este mercado después de haber marcado más de 20 goles en la Liga Norteamericana. En cuanto a nombres que suenan, bueno, siempre queda ahí el de Fer López en el alero. También se habla de Gelaber, el jugador del Sporting, que parece que gustaría a muchos equipos de primera división. Y luego en el mes de enero también se van a abrir el tema de los contratos, porque ya podrán negociar con otros equipos los jugadores que terminan contrato. Ahí están, por ejemplo, Aidó, del que hablábamos de su posible rescisión, o Cervi, que no cuentan. El futuro de Ristich, Fran Beltrán, y veremos incluso si el de Marcos Alonso no parece también por la renovación. Los grandes nombres que acaban contrato son Óscar Mingueza, con muchos intereses también de equipos potentes a nivel europeo e incluso árabes. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con Iago Aspas? ¿Será o no 2026 el último año del Príncipe de las Bateas sobre el verde? No en el Celta, porque ahí ya sabemos que se va a quedar, aunque sea en la dirección deportiva. Y en 2027 acaban contrato tanto Starfelt como Borja Iglesias como Iván Villar o Pablo Durán. Por ejemplo, Pablo Durán, del de Tomiño, se dice que el Celta ya estaría interesado en ampliar el contrato a un jugador que lo está haciendo muy, muy bien esta temporada, aunque ahora mismo esté de baja. Queremos saludar, para comentar un poco cómo viene el 2026 en clave Celta, a uno de nuestros comentaristas habituales, sobre todo en los partidos de Europa, esa Europa League que vuelve en el mes de enero. Tenemos partido ante el Lille el 22 y ante el Estrella Roja el 29, uno en casa, el otro fuera, con el Celta jugándose la clasificación. El top 8 se ha complicado, pero estar en el playoff sería un premio tremendo a la temporada del Celta, y es lo que queremos todos, que el equipo siga adelante en la Europa League. Bueno, lo saludo ya, seguro que está disfrutando de unas buenas fiestas a Rafa Sáez. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, espero que las fiestas vayan bien, pero seguro que ya tienes algo de ganas de fútbol, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que, hombre, no falta oferta televisiva, pero sí, no es lo mismo, ¿no?, que poder ir a campo y sentir y oler el fútbol como es en su esencia, evidentemente.
Además, se nos cortó ahí el fútbol con el Celta empatando en Oviedo, pero con una buena racha, 7 puntos de 9, y cuando el equipo está en buena racha parece que todavía fastidia más estos pequeños parones que nunca sabes cómo te van a sentar, ¿no?
Pues sí, pero yo creo que objetivamente, más allá de que no jugar a ser ventajista, ¿no?, y esperar, sí, el resultado del primer partido del año para ver si el descanso fue bueno o malo, yo creo que era un descanso merecido por una, sí, parte, necesario por otra, porque hay que recordar que en el mes de diciembre, desde el día 4 hasta el día 20, en el plazo de 22 días, el Celta jugó 6 partidos, claro, y 6 partidos con una prórroga en Santandreu, un campo sintético, en Albacete, al límite, perdiendo, partidos muy estresantes, que si juegas con los jugadores que están en mejor forma o son más determinantes, pues lógicamente van acumulando cansancio, y yo creo que tanto a nivel físico como a nivel mental los futbolistas necesitan desconectar y necesitan descansar, sí, para llegar con brillos nuevos.
Rafa, 2026 ilusionante para el Celta. Es verdad que hemos caído en la Copa, pero el equipo sigue en la Europa League, que eso ya es mucho decir que el Celta esté otro año más en Europa. En la Liga está bien colocado, séptimo, es un club que, bueno, está estabilizado, que tira de la cantera, que tiene a Claudio Giraldez como gran valedor de los chavales, que la afición está conectada. Bueno, es un año en el que todo pinta bien para el Celta, luego hay que demostrarlo en el campo, pero a priori parece ilusionante.
Bueno, yo creo que sí, que la ilusión debe ser un argumento diario, ¿no?, para motivar futbolistas, para motivar afición, para motivar celtismo. Yo creo que en este momento es igual de importante estar en la expectativa de pasar el corte de Europa League, sí. Este autoporto que se, después de la derrota con Bolonia se antoja complicado, bien en el siguiente formato de clasificación, pero también es muy ilusionante ver el equipo en séptima posición de Liga a 5 puntos de competición europea. Sí. Por lo tanto, si el Celta es capaz de mejorar el registro como equipo local, sí. Que ya el día del Athletic Bilbao de alguna manera se rompió la primera lanza, yo creo que hay motivo para ilusionarse con la Liga, ilusionarse con la Europa League y, a ver, la Copa del Rey, pues ya que hemos quedado eliminados, pues por decir que no hay mal que por bien no venga, sí, porque sí. La verdad, tres competiciones para un equipo que no está acostumbrado a manejar esos registros de partido el miércoles, domingo, la verdad es que está un poco complicado en una plantilla que aunque sí es extensa, yo creo que ya cuando las eliminatorias avanzan y los partidos claro. empiezan a ser, digamos, más complicados, al final prácticamente, aunque el Celta es un equipo que rota mucho, pues hay jugadores a los que sí vas a exigir mucho minutaje y eso podría sí. ser contraproducente.
Ya has tocado dos temas que te iba a preguntar. Uno, precisamente por el mes de enero, lo cargado que lo tenemos de partidos, y eso sin la Copa. Ese partido ante el Lille, ante el Estrella Roja, que van a ser decisivos los dos en la Europa League, luego en Liga el Valencia, el Sevilla, el Rayo, la Real Sociedad, el Getafe ya con el cambio de mes. Es que es eso, te viene otro mes muy exigente y con partidos, ya no solo los de Liga, pero dos de Europa que ya sabes que van a ser prácticamente finales.
Sí, los partidos de eliminatoria no tienen que ver con los partidos de Liga. El partido de Liga, sea cual sea el resultado que obtengas, sabes que en 7 días tienes otra nueva oportunidad de seguir, pero en los partidos de competición europea, que son prácticamente partidos eliminatorios, aunque en Europa League sean partidos de liguilla, de lo que pase un partido hay una trascendencia definitiva para afrontar el siguiente. La única ventaja que da el calendario de enero, a diferencia del calendario de diciembre, sí. que era muy comprimido, es que desde el sábado día 3, que Celta juega en casa con Valencia, hasta el lunes 12, que juega con sí. Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, hay casi 10 días de descanso. Yo creo que eso va a venir muy bien por todo, por mercado de invierno si se produce, claro. por descanso, por ajustar. El partido que rompe el parón sí que es un partido siempre un poco especial, porque ya. vienes de un descanso y bueno, nunca sabes cómo va a recuperar el tono, no solamente físico, sino mental, motivacional de los futbolistas, tanto de unos equipos como de otros, ¿no? Al que juegas tú como al que te enfrentas. Pero sí es cierto que una vez que se rompa ese ayuno de fútbol de las vacaciones, sí que hay hasta el día del Sevilla un tiempo muy amplio para ajustar muchas cosas.
Hablabas, Rafa, de la plantilla del Celta, que es verdad que es muy amplia, y yo creo que el objetivo del club en este mes de enero, y seguramente también el de Claudio, será el de aligerarla, ¿no? Porque hasta el final estás jugando prácticamente contando con una plantilla de 28 futbolistas, más alguno que sube del filial, que eso con Claudio ha pasado, sobre todo en la Copa del Rey, pero ha pasado. Y claro, en estos tramos de temporada quizás se te haga demasiado larga, incluso para el trabajo diario, tú que como entrenador lo sabrás también.
Indudablemente, aunque manejes 25 o 26 jugadores, tú sabes que a nivel de entrenamiento siempre tienes 2-3 parados en dique seco, claro. pero a ver, más que un poco por afrontar las competiciones en las que está ahora Celta, Liga, Europa League, es un poco también por dar sentido al proyecto que plantea el Celta de cantera, ¿no? Con 25 licencias en el primer equipo, el paso de los jugadores canteranos incrementa ese número de 25, a lo mejor hasta 28, 29, y la verdad es que los chicos del Fortuna vienen empujando con una fuerza increíble. Entonces, yo creo que sí sería una declaración de intenciones que el equipo tuviese menos licencias en la primera plantilla y que eso fuese sinónimo además de la permisividad del acceso de jugadores del filial sí. hacia la primera plantilla de alguna manera para y que no eso no de alguna manera incremente, ¿no? El número de futbolistas a nivel de entrenamientos y demás.
Uh-huh. Rafa, hablaba yo del mercado del Celta y a ver si se está hablando estos días de esa posible cesión de Damián Rodríguez, que es verdad que no está teniendo demasiados minutos, y esa apuesta de la cantera que dices por el Celta. Yo pienso, por ejemplo, en casos como el de Miguel Rodríguez, que está en el Utrecht, que es verdad que no está cedido, pero que ha despuntado sobre todo en la Liga Holandesa. Bueno, ¿tú cómo ves el caso Damián? Es verdad que no juega demasiado y que el Celta, obviamente, es un jugador en el que tiene puesta su confianza. Yo, por ejemplo, personalmente es un jugador que me gusta mucho, pero si aquí no va a tener minutos, pues quizás sea mejor buscar una salida, una cesión y que el chaval se pueda seguir creciendo como jugador. Yo no sé cómo ves este caso, que al final con los canteranos también toca más la fibra de todos los aficionados.
Pues sí, evidentemente. Sobre todo aquí de alguna manera hemos tenido relación con el equipo filial o con los filiales. Pero bueno, Damián nos deslumbró el día que debutó sí. en Europa League con el PAOK de Salónica. Y la verdad yo creo que es indiscutible la calidad que tiene. ¿Qué pasa? Que hay un tapón muy importante de jugadores que juegan en la misma posición, de medio centro ahí, digamos, de la posición de 4, delante de la línea defensiva, que cierra el paso, y por qué no decirlo, ¿no? En este caso, el mal de unos futbolistas viene determinado por la progresión de otros, claro. y creo que en ese sentido el avance de sus compañeros está siendo tan grande que de alguna manera hace que haya la posibilidad o la imposibilidad por que haya 5 minutos. Miguel Román está haciendo, la verdad, que una temporada extraordinaria y también de alguna manera pues va reclamando sus minutos. Es cierto, a la hora de repartir minutos, pues da a unos, pero evidentemente quita a otros.
Y el gran tema del 2026, Rafa, Iago Aspas, obviamente él va a decidir hacer lo que él quiera y seguramente no lo tenga decidido todavía, pero todos en el celtismo y yo creo que todos en el mundo del fútbol español pedimos que no sea el último año de Iago sobre el verde, porque todavía lo vemos para un poquito más, pero es verdad que ese tema está ahí abierto y yo creo que, claro, se nos mezcla el deseo con decir, bueno, Iago verá cómo está, ¿no?
Bueno, Iago Aspas hace mucho tiempo que ha dejado de ser simplemente un jugador del Celta. Iago Aspas es el jugador del Celta por excelencia, ¿no? Va a hacer historia, ya la ha hecho, pero va a hacer mucho más el día que se retire. Y bueno, eso siempre será una incógnita que yo creo que solamente él lo sabe o su entorno más cercano y familiar. Pero ese día yo creo que incluso no será un día triste, sino será un día... una gran satisfacción por haber podido disfrutar de un futbolista extraordinario, un futbolista de la casa, un futbolista nuestro durante tantos años y que ha sido tan determinante en la historia reciente de este club. Creo que Iago está mucho más para lo que pretende hacerle el Concello de Vigo, ese reconocimiento. Está mucho más cerca de eso seguramente que ya de ser un jugador más de la plantilla. Es el jugador del Celta por excelencia de la historia.
Pues pase lo que pase con Iago Aspas en el 2026, lo que tenemos claro es que seguiremos hablando de fútbol con Rafa Saez. Rafa, felices fiestas, buen cambio de año, buena entrada en el 2026 y nos escuchamos pronto. Un abrazo grande.
Igualmente para vosotros, feliz año. Gracias.
Pues hemos comentado la actualidad del Celta con Rafa Saez y para cerrar contaros que ya están a la venta pre-reserva de entradas para el partido ante el Sevilla, 30 euritos. Lunes día 12 a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán. Sí, primer lunes de la temporada para el Celta. Tenía que tocar, acabó el Celta eliminado en Copa. Y pese a estar en Europa este año, nos toca el lunes. Sí, es verdad, va a fastidiar el viaje de muchos a un lugar bonito como Sevilla y un campo muy especial como el Sánchez Pizjuán, pero es lo que ha tocado. 75% de ese reparto de entradas por antigüedad, el 25% por sorteo, pero antes, este sábado, 2 de la tarde, en Balaídos, Celta-Valencia, para empezar el año, ojalá, con una victoria en Balaídos.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
No pensarán que con el final del año 2025 se va a acabar el lío del Mundial 2030. No. ¿Va a seguir hasta 2026? Sí, y va a seguir seguramente repitiéndose muchas cosas de esa guerra abierta entre Rafael Luzán, entre Abel Caballero, entre los distintos partidos políticos, entre las distintas administraciones con ese Mundial 2030. Nuevo capítulo, Abel Caballero, bueno, nuevo capítulo, aunque lo que dice es bastante viejo porque ya lo hemos escuchado muchas veces del alcalde de Vigo. Abel Caballero vuelve a decir hoy que han aprobado esa inversión en el Mundial 2030 por parte del Concello, por parte solo del Gobierno, del Partido Socialista, que hay muchos que no quieren el Mundial en Vigo.
Hoy aprobamos en el Pleno, con los votos exclusivos del Gobierno, el llevar adelante la remodelación de Balaídos para el Mundial, pidiéndole a la Xunta y a la Diputación que paguen igual que paga el Concello. Pero el PP y el Bloque no lo apoyaron. El PP y el Bloque se escudan en que el Gobierno de España tiene que estar presente. Es que el Gobierno de España no está presente en ninguna remodelación de ningún estadio de España. En Zaragoza, Ayuntamiento, Junta y Real Zaragoza lo pagan. En Las Palmas lo paga el Cabildo. En Valencia lo paga el club. La Cartuja de Sevilla ya está hecha y es de la Xunta. Y por tanto, en los sitios donde se están haciendo estadios o reformas de estadios, los financian los clubs, los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas. El Gobierno de España pagará otras cosas, claro. El Gobierno de España pagará las grandes infraestructuras que tienen que hacerse y que tienen que estar disponibles para ese Mundial. No quieren que haya Mundial en Vigo. Y están de acuerdo en que no haya Mundial en Vigo, el PP de Vigo, el Bloque de Vigo, que no quieren el Mundial en Balaídos, el presidente de la Xunta y el presidente de la Federación.
No seré yo quien juzgue la política de Abel Caballero, que por algo tiene mayoría absoluta desde hace mucho tiempo en Vigo. Pero hombre, esto de ver conspiraciones de que todo el mundo está en contra, de que todos son enemigos para que el Mundial no sea en Vigo... Pues hombre, no sé, esto de las conspiraciones parece ya muy viejo en la política. en otros sitios, como en Málaga, han renunciado al Mundial. Bueno, pues que quizá habría que hacer una reflexión profunda. Aquí habrá gente que cree que el Mundial tiene que ser en vivo y gente que crea que no, pero ¿merece la pena esa inversión? ¿Merece la pena otros cuantos años de obras de balaídos, que ya no sabemos cuántos lleva, para hacer una grada, además, que va a ser enorme, del tamaño de las del Bernabéu, las del Camp Nou, que no se va a llenar seguramente, porque por mucho que le vaya bien al Celta y por mucho que el celtismo esté creciendo, un estadio de 45.000 espectadores en Vigo, sabemos que es prácticamente imposible de llenar. Y veremos también el retorno económico del Mundial, porque hemos visto el sorteo de los grupos de 2026 y te pueden tocar algún partido en el Mundial que, bueno, veremos quién lo va a ir a ver. Porque si imagínate que en Vigo se juega, por ejemplo, estoy viendo aquí los grupos del Mundial, un Ghana-Panamá, un Cabo Verde-Arabia Saudí, un Paraguay-Australia, ¿va a venir mucha gente a verlo? ¿Va a tener un gran retorno económico para la ciudad? Bueno, quizá hay que darle una vuelta a esto de querer el Mundial sí o sí en Vigo solo por salir en la foto y solo porque quede bonito. Ya sabemos que el alcalde no se la va a dar, pero bueno, esto es una reflexión para cada uno, para los que están a favor y en contra del Mundial, ¿eh? Hay opiniones para todo. A ver, caballero, eso sí, sigue para adelante. Da igual lo que piensen los demás, da igual que todos estén en contra, la obra va a empezar.
Nosotros ya arrancamos con la obra. Y yo ya le acabo de plantear a la presidenta del Celta que nosotros vamos a hacer la reforma de la grada de tribuna, pague la Diputación y la Xunta o no. Eso sí, ¿eh? Si no pagan, no entran en Balaídos. Porque ¿qué es eso de negarle a Vigo y a Balaídos un Mundial no queriendo aportar lo que les corresponde? Es que tienen que pagarlo. No se vayan a creer que en Vigo nos vamos a quedar cruzados de brazos. Le exigimos que pague y ya. ¿Qué quieren? ¿Quieren retrasar? ¿Quieren retrasar para que cuando nos den la sede del Mundial no tengamos tiempo a hacer la obra? Por eso ya estamos haciendo los colectores. 5 millones de euros. Pues vamos a tener el Mundial y el Ayuntamiento lo va a hacer. Pero eso sí, ¿eh? Que no crean que les vamos a aplaudir cuando entren en el campo.
No sé yo si este es el lenguaje apropiado para la política de este país, con la crispación que hay, esta especie de amenazas que hacen los políticos y con las que todo hablan. Haría bien, a ver, caballero, mirar a lo que pasa en Madrid y no intentar copiar cómo hablan allí o cómo se dirigen los políticos, algunos de su propio partido, el que estaba, por cierto, en el gobierno de España en los últimos años. Y hablando del Celta, como dice, a ver, caballero, ya he hablado con la presidenta del Celta, tampoco sabemos la opinión del Celta en este asunto, que probablemente tampoco vea necesario un estadio de 45.000 espectadores, pero claro, tampoco le interesa demasiado al club presidido por Mayán Mourinho decir eso. Bueno, va a seguir coleando el tema del Mundial. Veremos si Vigo es o no sede, que cada uno opine lo que quiera sobre si interesa o no ser sede del Mundial. Lo que está claro es la postura de Abel Caballero, que pese a decir que tiene a todos en contra, va a seguir adelante con este Mundial en Vigo. Por cierto, siguiendo hablando del fútbol, vuelve la Primera Federación este fin de semana. Mañana, el sábado a las 4:30, Pontevedra Racing de Ferrol en Pasarón. Los granates vuelven hoy al trabajo a las 5. Están citados en el Manolo Barreiro. Se siguen vendiendo entradas para este derbi. Vaya si se venden, por ejemplo, en Ferrol, donde el Racing ha hecho entrenamiento a puerta abierta y donde ha habido colas en Amalata para adquirir las en torno a 600 entradas que quedaban disponibles para el partido, con lo cual va a haber más de 1.000 racinguistas en Pasarón. Por su parte, el Celta Fortuna va a visitar el domingo a las 12 al Cacereño. Y en Segunda Federación también ha vuelto al trabajo el Corucho, porque el domingo a las 5 recibe Novao al filial del Burgos. No hay Tercera ni Segunda Federación Femenina este fin de semana, tendrá que esperar al siguiente. Ahora hablamos ya de baloncesto, tenemos fichaje en el Celta.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tras la desgraciada lesión de Sara Vidal y la marcha de Giselle Thomas, necesitaba reforzarse el Celta y lo va a hacer con Iris Benema, la alero holandesa, 1'86, llega del Juventud de la Liga Femenina Endesa. El equipo va a recibir este sábado, por cierto, a las 7 en Navia, a Logroño, un equipo en la zona media. Nos habla de este fichaje el director deportivo de este Celta, Carlos Colina.
Una jugadora exterior, alta, grande, posición 3, jugadora de 1'86, del año 2004, es decir, tiene 21 años, internacional con su país, con Países Bajos, y lleva, esta es, digamos, su tercera temporada en España. Las últimas dos temporadas, esta y la pasada, ha estado en la dinámica de Juventud de Badalona, ambas en Liga Femenina Endesa. Características un poco de juego, principalmente su tiro exterior, sus situaciones en uno contra uno, manejo a dos manos, su envergadura en el rebote, un poco en el perfil de rivales y de características que hay en Liga Femenina Challenge. Incluso es una jugadora que puede ocupar la posición 3 y 4, indistintamente. Viene, sobre todo en esta temporada, de muy poquita participación en Badalona, en Liga Endesa. Ese es el motivo también por el que se planteó su salida. se desvincula totalmente de Juventud y bueno, pues aparece en el mercado hace poquitos días. Pensamos que es una opción interesante después de la baja por lesión de Sara Vidal y de la finalización del contrato de Tomás.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y una tradición de los finales de año en el deporte es correr la San Silvestre el día 31. Y una de las que tiene más nombre, sobre todo en la comunidad gallega, es la San Silvestre de Pontevedra, que afronta su edición número 42 y estamos en las últimas horas de las inscripciones buscando unos números históricos de hasta 7.000 personas. Hablaba en la presentación, creo que ya van 4.000 dorsales y faltan todos los clubes. Bueno, que nos lo comente el coordinador de esta San Silvestre, Víctor Riobó. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, supongo que con muchas ganas y con mucho trabajo, ¿no?, estos días.
Sí, la verdad que sí, ya estamos ahí en la recta final, ya quedan unos días y bueno, esperando ya que llegue el día, que esa fiesta deportiva.
¿Cómo va el tema de las inscripciones? Porque se hablaba en la presentación con el alcalde de 7.000, que no es un número baladí. Leía yo, por ejemplo, nos informaba la gimnástica de Pontevedra que llevéis por los 4.000 dorsales a falta de los clubes. Bueno, ¿cómo va el tema? ¿Cómo lo ves?
Sí, ahora mismo vamos 50.000 dorsales. Es verdad que la gente con la lluvia que le cuesta bastante inscribirse y siempre estamos en un país que vamos a última hora a todo y realmente, mira, hoy a la mañana se dieron ya 1.000 dorsales y si cada jornada de mañana y a la tarde también se dan 3.000 dorsales, estamos ya en un poco enfilado que puedes llegar a ese récord histórico de los 7.000 inscritos.
Que eso supondría, además iba a decirte yo, 42 ediciones, que ya se dice pronto, eso habla de lo consolidada que está la carrera, pero ya serían unos números a nivel gallego muy importantes, Víctor.
Sí, sobre todo también ahora mismo que antes había 3-4 San Silvestres a nivel autonómico, claro. Ahora mismo en cada ciudad casi ya empieza a haber una San Silvestre. Al final es obvio, la gente quiere pasarlo bien, quiere hacer deporte antes de cambiar de año y es verdad que en Pontevedra con 80,000 habitantes que tenemos llegar a los 7.000 inscritos es bastante récord y es de las mayores participaciones en proporción de la población de las que más inscripción hay a nivel nacional.
Para los rezagados, ¿cómo hay que hacer para inscribirse?
Pues insistir bastante, que eso es verdad, que al final solo se exige, antes era opcional, ahora ya es un poquito la única condición que se pone, un kilo de alimentos y es calle Castelao número 3, ir a buscar un dorsal y sobre todo que por dorsal, si estás inscrito, tienes un seguro y esperemos que no pase nada en cualquier momento del año y menos el día 31, que es una fiesta. Entonces insistir, que no lo dejen a última hora, que al final hay colas, o sea que al final es más es más engorroso y por lo menos estar inscrito, poder controlar el evento, porque al final el año de 2019 que tuvimos 7.000 inscritos, eran las 11 de la mañana, ya teníamos entregados los 7.000 dorsales y seguía bajando gente en masa para poder inscribirse. Ya. Entonces esperemos llegar a esos 7.000 inscritos este año y si el año que lleguemos, esperemos que sea este año, el año que viene probablemente volvamos a subir la cantidad a 8.000 dorsales o lo que realmente la demanda que tengamos.
Ojalá. Víctor, todo parece indicado para que vaya bien, porque el recorrido, recuperáis un poco los viejos tiempos con ese recorrido por el centro, una zona muy bonita como es el centro de Pontevedra y muy cuidada. Parece que va a hacer buen tiempo, fresco, pero no va a llover. Seguro que va a haber mucho público siguiéndolo. En principio tenéis todo para que salga bien.
Sí, ahora mismo ya no ese día, sino realmente se nota que cuando llovía la gente no se inscribía, ahora que ya salieron días muy buenos, es verdad que hace algo de frío, pero por lo menos hace ese solcillo y se está a gusto en la calle, pero ya la gente se anima, se inscribe y también influye bastante que el propio día de la prueba, desde hace 42 años, los días que salía buen tiempo, era una masa de gente, pues la gente sale más animada y se anima a participar. Entonces esperamos que el circuito, como todos los años, volver a lo que era, que tuvimos varios años entre pandemias y el año pasado una carpa de pista de hielo, pues ya volvemos a la salida histórica de Montero Ríos, llegar a Montero Ríos, esa fiesta de...
Se nos ha ido Víctor justo cuando nos estaba contando el recorrido de esta San Silvestre, pero bueno, ha quedado claro que va a salir y a llegar en Montero Ríos esa prueba que recupera su recorrido por el centro de Pontevedra y que va a ser un éxito, ¿eh? Ojo, que quizá llegue a los 7.000 dorsales repartidos. Hay gente que quiere terminar el año haciendo deporte, corriendo a San Silvestre, pasándoselo bien, incluso algunos disfrazados, con mucho público por Pontevedra, con buen tiempo. Bueno, seguro que va a ser un éxito esta nueva edición de la San Silvestre de Pontevedra. Y para cerrar os cuento que de cara al fin de semana no vuelve todavía el balonmano, no vuelve todavía el waterpolo ni el voleibol. Si lo hace el fútbol sala, el Pollo visita este sábado a las 7 menos cuarto derbi gallego al Burela. Y nosotros los dejamos hasta aquí. Mañana volveremos, como siempre, con Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Un saludo.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.